En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Les voy a hacer una promesa. 2 horas sin hablar de investidura. 2 horas. O sea, desconecten, tranquilidad absoluta. No va a haber ningún tipo de polémica sobre ese asunto, que yo sé que está el ambiente muy cargado y que está todo muy dividido. Tranquilidad, que tenemos 2 horas por delante seguro de una gran noche de radio. Hoy ha sido un gran día en cuanto a noticias y hoy tenemos un gran invitado. Ahora se lo cuento. En cuanto a noticias, la más importante probablemente se ha producido en Barcelona con una declaración de Rafa Nadal, de el mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas mundiales de todos los tiempos. Ha dicho esto Rafa Nadal sobre su vuelta.
Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día, y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más, y creo que la evolución parece que es buena.
Nadal va a volver a jugar al tenis. Alguno dirá, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que se había retirado? No se había retirado, pero no las tenía todas consigo. En los últimos días ha intensificado, se ve bien y hoy se siente seguro para decirle a la gente, vuelvo a jugar al tenis. Está en Turín, Angelito García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Allí se juega la Copa de Maestros de tenis y tienes información de primera mano sobre el estado de Rafa Nadal y cuándo puede volver Nadal.
Sí, me gusta mucho la puntualización que has hecho. Antes quería volver a jugar, siempre lo ha querido, pero ahora sabe que va a volver a jugar. Todos nos quedamos con ese titular, que por supuesto es muy importante, pero yo, si me dejas, me voy a quedar con otro. 2 palabras. Estoy feliz. Hacía mucho que don Rafael Nadal Parera no decía eso en público y yo te quiero contar por qué lo está. Lo está porque lleva un par de semanas subiendo mucho el nivel y la exigencia de los entrenamientos y funciona. Porque en el último mes ha dado un paso adelante muy grande y eso le hace ser optimista. Y porque tiene dolores, igual que los tenía cuando ganaba, igual que los tendrá siempre. Pero la evolución de la lesión por fin está siendo buena. Hay días malos, de hecho hace muy poquito hubo uno muy malo, pero los días buenos cada vez se repiten más. Y dicho eso, Juanma, creo que ha dicho una media verdad y una gran verdad. Y me explico. Cuando ha dicho eso de que no sabe cuándo va a volver ni a qué nivel. Él ya te lo dijo a ti en la entrevista de Movistar, que a finales de noviembre vería dónde estaba y decidiría qué iba a hacer con todo su equipo. Bueno, pues yo creo, no es información, es intuición. Yo creo que la semana que viene Rafa Nadal va a decidir y a decir públicamente cuándo va a volver a jugar al tenis. Y yo creo que va a ser en Australia en enero, a principios de año de 2024. Lo que no sabe ni él ni nadie, evidentemente, hasta que se ponga a competir de verdad, en partidos, no en entrenamientos, con rivales, no con sparrings, como los chavales juniors de la academia con los que está entrenando, es a qué nivel va a volver. Yo imagino que al principio un poco oxidado, yo estoy convencido también que pronto va a volver a ser Nadal, un Nadal de 37 años, pero Nadal. Vuelvo a lo de antes, Juanma, los entrenamientos están siendo exigentes y funcionan. No se le ha olvidado jugar al tenis, la bola sigue corriendo. No hay más que ver los vídeos que aparecen en redes sociales todos los días de cómo suena su bola. Es el mismo sonido que cuando le hemos visto siempre jugar. Así que llevo una semana diciéndolo, Juanma, la reacción, y hoy te lo digo a ti en antena. 9 de junio de 2024. 9 de junio de 2024. Tú apunta esa fecha y yo ya voy escribiéndome la narración, como decís ahí en la radio.
9 de junio de 2024, ¿qué pasa? ¿Qué es Roland Garros?
La final
de Roland Garros. Ah, pero como decías que iba a volver en enero y de repente me dices 9 de junio de 2024, digo, me estás liando.
Una cosa vale. Es volver.
Bueno, primero
vemos,
Australia.
Dicho, volver para
primero
competir.
Australia, ya pensaremos en Roland Garros, Angelito. Por cierto, Alcaraz ha ganado hoy a Rublev en 2 sets, mantiene vivas las opciones de meterse en semifinales y Medvedev acaba de ganar a Zverev en 2 sets hace unos minutos.
Las cuentas son muy sencillas, Juanma, para que lo
luego
sepa
las
todo
hacemos,
el mundo.
Luego las hacemos.
Si Alcaraz gana, está en semifinales, punto.
Joder, pues las cuentas son sencillísimas entonces, sí. Claro, ya está. Vale, gracias Ángel, luego hablamos.
Un abrazo.
Camavinga ha dado el susto en el entrenamiento de la selección francesa. Un golpe con Dembélé, pero está bien Camavinga. Fase de clasificación para la Eurocopa de 2022. Mañana Chipre-España con España clasificada. Ojo que el partido es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en Chipre, muy pronto. Esto ha dicho De La Fuente que ya está pensando en la Eurocopa.
Yo lo que creo es que nosotros estamos en disposición de pelear por ganar. Sé que hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Y nosotros yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por ganar. El plan de partido que tenemos es ir a, como yo les digo mucho, a revienta calderas. Nosotros vamos a jugar el partido al límite de nuestras posibilidades. Vamos a ir con todo. Y queremos tener esa sensación de equipo potente, de equipo poderoso, que juega todos los partidos con la misma intensidad.
Ahora estamos en Chipre. Se ha jugado un partido aplazado por la guerra en Palestina, en Israel. Israel 1, Suiza 1. El partido se ha jugado en Hungría. Mañana, o mejor dicho, España ya está clasificada para los octavos de final del Mundial Sub-17. Mañana se mide a Uzbekistán para asegurar el primer puesto. Y hemos tenido Champions femenina. Ha jugado el Madrid en casa, en Valdebebas, con el Chelsea. Ha empatado 2-2, con doblete de Olga Carmona. Uno de ellos de penalti. La historia está en que el penalti que le han pitado a favor al Real Madrid... No, hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No hay VAR, aquí no hay VAR, ¿no?
No, no hay VAR en la Champions femenina y el penalti es fuera del área.
Es fuera del área. Es de los penaltis de antes.
Luego don Enrique Cerezo, que no le gusta el VAR, nos va a explicar que esta jugada se hubiera resuelto con VAR.
Yo creo que Enrique Cerezo sí es partidario del VAR. Hola, presidente. ¿No? ¿Usted no es del VAR?
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿No le gusta?
No me gustó el VAR.
Ah, vale, perfecto. Pues hoy el Madrid ha estado encantado sin VAR porque el penalti ha sido medio metro fuera, por lo
sí,
menos,
ese fuera.
Y ese gol le ha dado la posibilidad de empatar el partido frente al Chelsea. Ha tuiteado el Chelsea... No, ha sido una cuenta fake. Vale, perfecto.
Pues, bien, mejor.
Alguien del Chelsea ha tuiteado que era el peor arbitraje de todos los tiempos, pero no es el Chelsea. Hoy se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey. Luego vamos con los principales enfrentamientos. Hasta ahora ya lo sabe todo el mundo, ¿no, Fouto?
Bueno, sí. Al Sevilla le ha tocado el Astorga, al Valencia el Arosa, al Getafe la Ceneta. Esos tres equipos son los de categoría más baja, de tercera federación. Y hay que recordar, Juanma, que esto se juega el 5, 6, 7 de diciembre, salvo el partido del Villarreal, que se adelanta la semana que viene con el Zamora, porque el Villarreal juega Europa League con el Maccabi en esa jornada de Copa del Rey.
Vale. Florentino Pérez y Joan Laporta han abandonado la Junta Gestora de la Federación Española.
Para no interferir en el proceso electoral, hay que convocar elecciones en enero. Le ha mandado una carta a Pedro Rocha diciendo que renuncian a estar en la Junta Gestora.
Vale. Y el Barcelona de baloncesto ha palmado con Baskonia 94-71. Una paliza tremenda. Segunda derrota en Europa para el Barcelona. 94-71 contra Baskonia, como decimos. Todo esto con la visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que en todos estos años le hemos entrevistado muchas veces, pero nunca había venido aquí a casa últimamente. Bueno, usted ha venido muchas veces a la COPE, claro, muchísimas, pero
bueno, he venido muchas
igual
veces,
hace 6 o 7 años que no venía.
A este estudio recién pintado y está, recién
sí,
inaugurado,
quitado el gotelé,
es la primera vez que vengo.
Quitamos el gotelé, las teles las teles eran de culo, tenían, eran gordas.
Hemos
claro.
ganado espacio.
Sí, sí. Sí, sin duda. Y está limpio, ¿eh? No está, solo lo limpiamos mucho cuando viene alguien, cuando no está...
No, la verdad es que este es mejor ahora.
Sí, sí. Que nos quedemos así,
Por lo menos
así.
La limpieza siempre da, sí. Da un plus.
Sí, desde luego. ¿Ha llegado bien a la radio, presidente? Porque
he llegado perfectamente.
¿Sí?
No tenía así... me ha visitado a las 10:11 y he llegado a las 9, o sea que fíjate.
La verdad que sí. Se ha metido a cenar en un restaurante que al lado de la radio porque ¿qué dijo? Se va a liar en Ferraz y antes de que se líe en Ferraz voy a salir de casa, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sabía. Ten por seguro que yo he venido tranquilamente y no he tenido ningún problema.
Ningún problema, perfecto. Nos apetece mucho hablar con Enrique Cerezo en esta noche en la que está Manolo Lama, desde Chipre. ¿Qué tal, Lama? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño, en Limasol.
Limasol, que tiene nombre, sí, de hotel de Torremolinos, pero es una ciudad de Chipre, ¿a que sí?
Sí, tiene nombre... Bueno, es que yo creo que Limasol se parece al Torremolino de los años 60 y 70... porque es ahora la zona residencial,
¿sí?,
pues de la gente de dinero de Grecia, de la gente de dinero de Chipre, de los turcos vienen aquí a descansar. Hay buen clima, una temperatura en torno a los 24 grados, ¡joder!, el agua está calentita.
¡Qué maravilla!
Buena piscina, menos de fútbol, aquí tienes todo lo que quieras.
Vale, perfecto, pues hemos ido a jugar al fútbol, ahora nos lo cuentas. Está Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy cerca de Enrique Cerezo, porque... ¿Cuántas entrevistas le puedes hacer a Enrique Cerezo al cabo del año? Unas cuantas, ¿eh?
Yo creo que le conocí antes de ser presidente del Atleti, de vicepresidente, cuando el Cholo era jugador. Bueno, hace muchos años, le conozco hace muchos años, ¿verdad, Enrique?
Hace muchos, muchos años. Muchas entrevistas.
Sí.
Y buenas entrevistas.
Sí, sí. Muy buenas.
Que diga lo contrario. Pero sí, que le tengo aquí al lado.
Muy buenas entrevistas, sí, señor. Es que me lo estaba diciendo ahora el presidente, lleva 36 años en el Atlético de Madrid.
Va a hacer ahora 36 años.
Va a hacer 36 años. Primero como vicepresidente y luego como presidente. ¿Ha fichado usted a Óscar?
¿No había nacido Gonzalo Miró?
¿Gonzalo Miró? ¿Cuántos tienes tú?
No, no.
Sí, joder, ¿cómo no van a hacer Gonzalo Miró?
Bueno, pero
estaba
tenía,
flipando. Digo.
Pero tenía muy pocos, ¿no?
Tenía
5 o 6, 7. Llegaron en el 87, ¿fue?
87.
Yo soy del 81.
Hoy he visto una foto suya con Pilar Miró, con la madre de Gonzalo.
Ah, sí, sí, sí. Buena amiga y buena profesional del cine y de las artes.
¿Fue jefa suya o era compañera o como...?
No, fue jefa mía. La primera película que ella hizo se llamaba La Petición, yo era auxiliar de cámara.
¿Auxiliar de cámara? Bueno, es que ahora le voy a preguntar mucho por eso, porque me interesa... ¿Qué?
Esa era la primera película de mi madre.
Sí.
Claro.
Y la última, producida por Enrique.
El perro del Hortelano.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Sí, sí.
Carrerón.
Carrerón, claro que sí.
Imagínate la evolución.
¿Y cómo de una madre tan brillante has salido tú? O sea, periodista deportivo,
no podía hacerlo.
Es acojonante.
No podía hacerlo todo
arte,
igual de bien.
Tu madre haciendo arte y tú de comentarista, claro, deportivo, que es lo peor que hay ahora mismo en la sociedad.
No se le podía dar todo
menos
igual
mal,
de bien.
Menos mal, Juanma, que os dais cuenta de la situación.
Desde luego, desde luego. A ver, está Mónica, está Gonzalo, está Lama, está Elías Israel. Hola, Elías,
hola,
muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
Y, por supuesto, la gente del Atleti, Javi Gómez y Antoñito Ruiz. Hola, Javi, hola, Antoñito.
Hola, yo había nacido ya, cuando estaba...
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Yo no había nacido,
sí,
evidentemente.
Yo sí, sí. Vamos, mis primeros trabajos fueron cuando llegó Jesús Gil en la avioneta con Futre, en las elecciones donde usted era vicepresidente.
87, pues, ¿no?
87.
Bueno.
Todo un veterano.
Vamos a hablar mucho, ¿eh? Vamos a hablar mucho, porque de verdad que la historia de Enrique Cerezo es apasionante, apasionante. Desde el principio hasta... Es que me encanta esa historia de cómo usted, desde niño, fue un apasionado del cine. Y cómo se metía... Usted nació en Madrid, en La Latina, ¿no?
Yo nací en Madrid, en la calle de La Paloma, estoy bautizado en la iglesia de La Paloma... Hace ya muchos años.
Muchos años. ¿Y siempre fue un niño loco por el cine?
Siempre, siempre. Desde que tengo uso de razón. Me ha gustado mucho el cine, he visto muchas películas. Ahora veo menos, pero antes veía muchas películas. Yo era de los que me metía en un cine a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche.
¿Y veía distintas películas? Veía.
No, veía, como era programa doble, pues veía el primer pase y el segundo pase.
¿Ah, sí, seguido?
Seguido, las dos. O sea, la que veía a las 4 la volvía a ver a las 8 y la que veía a las 8 la veía a las 12.
Pero su familia no tenía nada que ver con el cine,
nada,
porque su padre era ferroviario, ¿no?
Su padre era ferroviario.
Mm. Y
muy bien, y sin ningún problema. Mi padre era un tío que no le gustaba el cine. Mi padre sí que es verdad que no le gustaba el cine. Pero a mí sí que me gustaba. Yo en el bachillerato... Era el proyeccionista del cine que había magnífico en el Colegio de los Misioneros de Segovia. Pasábamos todos los sábados y todos los domingos una película y me lo pasaba muy bien.
¿Y usted ponía las películas en el cine del colegio?
A todos los alumnos que había allí.
¿Y eso con qué edad?
Pues desde segundo de bachillerato, con 12, 13 años.
12, 13 años ya estaba usted ahí, sí, con la máquina, pero, poniéndole,
pero,
las películas.
Pero como niño de cine en Valparaíso,
sí,
así, ¿no?
Bueno, un poquito mayor.
Me refiero no por la edad, me refiero con el sistema.
Igual, yo pasaba todas las películas los sábados y los domingos.
Y
muchas veces iba a buscarla a la Sepulvedana, que venía para poderla ver el sábado por la tarde, porque ya el sábado en aquella época ya no había colegio. Y las veíamos el sábado por la tarde una parte de los alumnos en un colegio muy grande, que tenía casi 500 o 600 alumnos, ¿no? Uh-huh. De todos los cursos, del primero hasta preu. Y la verdad es que lo pasaba muy bien. Me encerraba allí con las películas y las veía y me encantaba.
¿Y el primer sueldo que tuvo usted como miembro de la familia del cine, cuál fue?
No, el primer sueldo...
¿O la primera pasta que pudo ganar?
Esto acaba porque yo acabo el bachillerato, hago el preu y tengo que decidir qué voy a hacer en la vida. Entonces, como el periodismo no estaba en la boga que está ahora, pues dije, el periodismo no. Entonces me dediqué al cine. Me dediqué al cine. Entonces tuve la opción de venir aquí a la escuela de cine.
¿Pero al cine a qué? ¿Al cine a qué?
No, a estudiar cine.
¿A estudiar cine?
Cámara o dirección o producción o lo que había. En aquella, sí. En aquella época había como 5 o 6 especialidades. Y era una carrera de 5 años. Entonces coincidí que conseguí que un amigo empezaba Pedro Masó una película que se llamaba 1 millón en la basura y tenía una acción de deshacer esa película de meritorio, hacer otras cuantas de meritorio, luego ayudante, auxiliar, en fin, así como un proceso, y te iban dando unos carnés en el sindicato. Y así empecé. Una película magnífica, se llama 1 millón en la basura, una película muy bonita que rodamos. Ahora va a hacer, pues no sé, esto era del año 75, pues ahora hará como 60 años. Una
50. Vez, ¿sí?
50 años, 50 años.
O sea, ¿conocía usted a todos los actores y actrices de la época, entonces?
A casi todos.
A casi todos. Y
esa película era López Vázquez el protagonista, con Juanjo Menéndez. Bueno, estaban todos allí. Estaban allí todos los grandes actores y cómicos españoles, que eran muy buenos y la verdad que trabajaban muy bien.
¿Y había muchos líos entre ellos?
No, que va, para nada.
Porque allí, claro, lo bueno es que no había teléfonos móviles, ni Instagram, ni nada de eso.
No, eso olvídate.
Eso era una delicia, no se enteraba nadie.
Eso olvídate, nada. Eso olvídate. Allí cuando estábamos fuera en una carretera, en un descampado, tenías que ir a llamar por teléfono al pueblo más cercano o al sitio más cercano, que había una cabina y allí echabas tus moneditas y hablabas por teléfono. Mm.
Y luego usted abrió un videoclub.
No, esto es un poquito más largo. Cuando yo empiezo a hacer las películas de meritorio, íbamos ascendiendo, íbamos subiendo. Entonces, en aquella época yo hice muchísimas películas. La segunda película que hice, la tercera, fue Los chicos del Preo, que es una película que os aconsejo que la veáis. También con todos los grandes actores. Había un actor, fíjate, que cantaba en un conjunto que se llamaba Los Botines, el conjunto, y ese cantante era Camilo VI. Con el que yo tuve una gran amistad, una muy buena relación, porque yo vivía en Sei de Branda y él vivía en la calle Ibiza. Cuando acabamos de trabajar en la película, nos íbamos al cine Ibiza a ver el programa doble que ponían cada semana, con Camilo VI. Ahí estaban muchísima gente, actores también, todos los del momento, Alberto Closas, López Vázquez, Alfredo Landa.
Pero internacionales todo. También, porque le he visto fotos con
Sean Connery. Y luego, en esa fase, pues luego ya entras en películas magníficas y maravillosas, como por ejemplo El viento y el león, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Robin and Marian, que fue la última y vuelta de Audie Hepburn al cine, una película maravillosa con Sean Connery y Audie Hepburn, y de esas muchísimas películas que hice en aquella época.
¿Y usted tenía buen rollo con ellos, con los actores?
Sí.
¿O sabía que eran muy estrellas?
La verdad es que eran gente, todos han sido gente fantástica, ¿no? Íbamos a comer, se cortaba para comer y en una mesa como esta nos sentábamos todos. Te podía tocar al lado de Charlton Heston o al lado de Sean Connery.
Joder,
o sea,
macho.
Que te quiero decir que no había ningún
Pero yo
problema.
Creo que eso ahora no es así, ¿eh? O sea, no me imagino ahora que...
Pues ahora yo creo que hasta mejor, porque ahora hay más confianza. Antes había una seriedad y había un estatus en cada... Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a llamarle a un director, José María o Pepito o lo que sea, era imposible, vamos. Es que te miraban así y te echaban de las películas.
¡Ostras!
Y ahora le dicen, Jimmy, ven para acá, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a tomar unas cañas, vamos a tomar una cerveza.
Se ha perdido todo.
Es que ha cambiado mucho.
Se ha perdido todo. Se ha perdido
Parecen
todo.
Periodistas los del cine ahora.
y una cosa, que esto sí que me... ¿Lo del videoclub cómo fue?
No, lo del videoclub fue que... A ver cómo fue lo del videoclub. Trabajando en esto de la cámara y todo esto, ¿sí? Entonces surgió una historia... que es que empezaba el mundo a salir los primeros aparatos de vídeo.
De vídeo.
Y entonces, de repente dije, bueno, pues habrá que montar un sitio, una cosa de estas para poder sobrevivir, ¿no? Y monté un videoclub en la calle Jorge Juan, casi esquina Goya.
Que sería de los primeros de España.
El de calle fue el primero. Y el segundo de videoclub, porque había otro que se llama Video España, que estaba en la calle Orense en un piso.
Sí.
Pero este fue el primero planta calle.
Un local.
Un local. Y allí
¿Y usted ahí alquilaba películas?
Yo ahí alquilábamos películas.
Pero claro, no tenía nadie vídeo entonces. Casi
sí,
muy
bueno,
poca
allí,
gente.
Allí en aquella época, para comprarte un vídeo, tenías que pedir el vídeo y a lo mejor a los 7-8 meses te mandaban el vídeo. Porque había tanta demanda.
Claro.
La verdad que fue...
¿Y las cintas que eran VHS, Beta o qué eran?
No, el primero que Super sale 8, ¿no? es... No, el primero que sale es el Betamax.
Betamax.
Betamax. Hmm. Luego sale el VHS... Y entonces había una competencia entre Betamax y VHS y luego sale también el Grundig, que era otro sistema. Había 3 o 4 modelos.
Sí.
Pero al final el que se quedó fue el VHS.
¿Y usted ahí, si empieza a triunfar?
Digo, no, yo ahí, lo que hacíamos en la tienda es que ibas allí, cambiabas las películas, pagabas un dinero por cada cambio, comprabas películas, comprabas aparatos de vídeo, comprabas aparatos de música, comprabas pantallas ya en aquella época de televisión gigantes,
sí,
no con buena calidad como ahora, pero ya en aquella época había ya una calidad. Y allí estábamos tranquilamente.
¿Y ahí conoció usted a jugadores ahí?
Sí, no, eso te lo cuento ahora. Entonces, como yo conocía a mucha gente que trabajaba en el cine, productores, empezamos a comprar películas para pasarlas de cine a vídeo. Y esas películas las vendíamos por toda España y por donde se podía, ¿no? Entonces, en esa tienda, que como te digo, era la primera que había, empezaron a llegar jugadores del Madrid, del Atleti. Entonces, allí conocí a Pepe Navarro, a Eugenio Leal, a Liviña, a toda la gente que estaba en aquel momento, ¿cómo se llama otro
brasileño que había? Dirceu.
Dirceu, a toda esta gente, todos se van allí, eran clientes de la tienda. Y allí hice muy buena amistad con ellos y fueron los que me presentan ellos a Vicente Calderón, padre, que entonces acababa de llegar después de unas vueltas que había estado fuera y tal, acababa de llegar allí al Atlético de Madrid y ahí empezamos con el Atlético de Madrid, sin ser nada, solamente amigo de Vicente y de todos los jugadores que eran todos grandes amigos míos.
O sea, usted todavía no era rico ahí.
Ya empezaba.
Ya empezaba a ser rico. Vale, vale. Pues es que, joder, de verdad, todo tiene un origen, todo tiene un origen. Y esta parte de la historia de Enrique Cerezo era importante que la conocieran. Ahora seguimos con la historia. Hay una noticia de última hora en el Madrid, nos llama Melchor Ruiz. Melchor, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas.
Por decir algo.
¿Qué ha pasado?
Porque, bueno, recordarás que esta tarde saltaban las alarmas en el Real Madrid porque en Clairefontaine, el lugar de concentración de la selección francesa, Camavinga no podía terminar el entrenamiento como consecuencia de un choque con el compañero Dembélé en la rodilla derecha. En principio salía por su propio pie, le decía a Deschamps que estaba bien, que le dolía un poco pero que estaba bien, y la información que trasladaban al Real Madrid es que simplemente era un golpe y que mañana iba a estar en perfectas condiciones para ya trabajar con el resto de compañeros. Pero le acaban de comunicar al Real Madrid que prefieren, después de una segunda exploración que se le ha hecho, porque por lo visto ha empezado a dolerle algo más, que prefieren que abandone la concentración. Así que Camavinga deja la selección francesa, regresa a la capital de España y mañana se le van a realizar una resonancia magnética para comprobar el alcance de lo que tiene en esa rodilla. Así que habrá que esperar hasta mañana para saber qué es lo que tiene Eduardo Camavinga. Así que preocupación en estos momentos en el Real Madrid, porque recordemos que Tchouaméni también se lesionó, está de baja y sería otra baja importante en esa zona del centro del campo.
Pues mañana estaremos atentos a la evolución de la lesión de Camavinga. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora seguimos la conversación con el presidente del Atlético de Madrid. En Chipre está Miguelito con la selección española para que nos cuente si hay alguna noticia importante previa al partido. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay para hoy, para el partido de mañana?
Bueno, por fin una concentración tranquila, sin sobresaltos. Ya has escuchado un poco a Luis de la Fuente, tranquilo, relajado, con la clasificación en el bolsillo, aunque hay que intentar conseguir el primer puesto para ser uno de los mejores primeros y ser cabeza de serie. Buenas noticias porque han estado entre algodones los dos primeros días de la concentración, tanto Gallá, que llegó con la rodilla izquierda algo inflamada, y Ferran Torres con alguna dolencia en la espalda. Ambos han entrenado bien esta tarde, así que están los 25 para jugar mañana contra Chipre. Vamos a ver qué equipo saca. Podría debutar Grimaldo en el puesto de lateral izquierdo, sería el décimo estreno en la era Luis de la Fuente. Podría jugar Carvajal de lateral derecho, que está apercibido. Si ve una amarilla, no podría jugar el próximo domingo contra Georgia. Se va a llenar el estadio por primera vez, un estadio coqueto, moderno, construido recientemente, con capacidad para 11.000 espectadores. Va a haber 200 aficionados en las gradas y va a pitar el partido.
¿Cómo 200 españoles? ¿Eh?
200 españoles.
De hecho, va a haber 200 aficionados en la grada.
Ah, 200 españoles de 11.000.
Qué poca gente va a ir a verlo, digo.
Bien, ahí al quite. Y va a pitar el partido el colegiado ucraniano Mykola Balakin.
Vale, pues...
Fíjate cuando le pregunto yo a Pedro Martín. Pedro, ¿cómo ves a Mykola?
Ese chiste es muy...
No, ese chiste no, es una pregunta. Cuando ¿cómo ves a...?
¿Es Mykola o Mykola? ¿Es Mykola o Mykola?
Mykola.
Ah, Mykola.
A Mónica el chiste no le gusta nada.
No le gusta, es un chiste.
Pero si es que esto no es un chiste, yo
pregunto. Siempre lo pregunta Manolo, ¿te gusta Mykola? Pues ya sabes.
No, ¿cómo ves a Sotogrado? y no se enfada nadie. ¿Cómo ves a Mikola? Y contestará Pedro Martín.
Claro, ¿no? Pues, Pedro, ¿cómo está Mikola? ¿Cómo está Mikola? Pues,
no, eso ya no lo preguntaré. Preguntaré.
No, ¿cómo está el partido? Bueno, vamos a dejarlo. Miguelito, luego hablamos más. Un abrazo. Muy bien, 11:54, se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y, por supuesto, con Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une. Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino. Sí, señor. También en esta noche con la visita del presidente del Atlético de Madrid. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.